A la Universidad del Rosario con dos profesores, dos reconocidos juristas del Rosario. Profesor Jaime Lombana, gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días, un respetuoso saludo a todos.
Profesor José Roberto Acosta, buenos días.
Buenos días, Julio, doctor Lombana, a todos los oyentes.
Doctor Lombana, ¿cómo le fue ayer al fiscal?
Bueno, yo pienso que muy bien, pienso que no solamente al fiscal, sino al país. El fiscal general demostró una gran capacidad de defenderse, que una vez lo pudo escuchar el país, a un observador objetivo necesariamente lo tiene que llevar a la conclusión de que el fiscal demostró con pruebas, documentos, con las mismas grabaciones del doctor Pizano, que en paz descanse, de que él no sabía y nunca conoció de delito alguno. Y en mi sentir, el fiscal demostró una gran diferencia entre un debate político y un debate jurídico, a pesar de una evidente inteligencia y una carga, demostró ser un gran jurista y por encima de todo una persona absolutamente transparente y correcta. El fiscal le brindó ayer garantías al país de no haber jamás incurrido en los hechos que sus detractores y sus enemigos lo acusan. De tal manera que especialmente se demostró que cuando el señor Pizano le muestra unos documentos al fiscal general, el señor Pizano hablaba de irregularidades, de inconsistencias entre privados, nunca de afectaciones a la administración pública. Solo en diciembre del año 2016 se conocen que en Colombia se dieron esas coimas a servidores públicos y se dieron esas lesiones al bien jurídico de la administración pública, tema que en el 2015 el fiscal general no podía conocer porque ni el propio señor Pizano conocía. El propio señor Pizano dice claramente: no tengo conocimiento de delitos. Y el fiscal, para mí como abogado, el punto más contundente es cuando el fiscal demuestra el interrogatorio que rinde bajo juramento el doctor Pizano ante el tribunal de arbitramiento, y en una pregunta que le hace uno de los árbitros: ¿pero usted conoció de delitos? Él dice concretamente: no conocía de esos delitos, los vine a conocer con posterioridad. Pues bueno, no le pueden exigir ni al fiscal general ni a terceros conocer lo que el propio doctor Pizano no conocía y no había denunciado ni nunca denunció. Él denunció irregularidades contables, problemas frente al sistema de vigilancia de lavado de activos y de temas de terrorismo, de financiación de grupos al margen de la ley. Esa era la función del doctor Pizano. Él nunca conoció ni nunca comunicó, que es lo más importante, haber conocido coimas a servidores públicos. Y otro punto muy importante que quedó claro después de la brillante exposición del fiscal general es que no había detrimento para el Estado colombiano porque el dinero salía de la plata de la concesionaria, es decir, de los dineros privados. Y ahí, en conclusión, Julio, yo vi a un fiscal defendiéndose jurídicamente con pruebas, claro, con una gran inteligencia, una gran elocuencia y por la verdad. Doctor, y como lo dijo el propio fiscal en su debate, la verdad no prescribe.
Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, doctor Lombana, para escuchar más opiniones y sobre todo una importante cantidad de preguntas que tenemos. La misma pregunta, doctora Acosta, ¿cómo vio usted al fiscal?
Julio, una presentación muy turbia, enredada, sin fundamentos, infundiendo miedo y sobre todo sin tener la solvencia para desacreditar las contundentes pruebas, tanto de las grabaciones conocidas del doctor Pizano como de documentos expuestos por los convocantes al debate. La principal, como lo reconoce el propio doctor Lombana, y es que sí conoció desde el año 2013 y ratificado en el año 2015 el doctor Néstor Humberto Martínez operaciones sospechosas debidamente documentadas por el doctor Pizano de contratos falsos, y que debió haber notificado a la unidad de inteligencia de información financiera del Ministerio de Hacienda por orden de la circular 26 del 2008. Solo por mera sospecha, tanto el doctor Néstor Humberto Martínez Neira como su jefe, el Grupo Aval, debió haber entregado el reporte de operación sospechosa a la OIAF, y eso no se hizo, omitiéndose gravemente una norma de carácter internacional.
Doctor Lombana, ayer el fiscal Néstor Humberto Martínez habló varias veces sobre el caso que se lleva en Estados Unidos y pues ante otros países. Yo le quería preguntar exactamente cuándo se entera Estados Unidos de que estalla este escándalo y pues cuáles son, digamos, en comparación a Colombia, cómo van los procesos en los otros países, en el caso Odebrecht.
Estados Unidos, el escándalo estalla en diciembre de 2016 y las conversaciones del señor Pisano con el fiscal, el entonces abogado Néstor Humberto Martínez, son en el 2015. Luego, no era posible para Néstor Humberto Martínez, objetivamente hablando, no era posible conocer lo que nadie conocía. Yo quisiera contestarle respetuosamente al doctor Acosta en cuanto al tema de que el fiscal infundió miedo. Yo, como abogado, como ciudadano, creo que defenderse es un legítimo derecho, que no necesariamente es infundir miedo, demostrar que uno tiene la verdad y que la verdad no es la que tienen los contradictores desde un punto de vista político, cuando se le unen todos los enemigos al fiscal, pues defenderse no es infundir miedo. Yo creo que a ver cada expresión del fiscal, es más, yo vi a un fiscal tranquilo, obviamente defendiéndose de ataques a su honra, dolido, porque cuando la persona ha vivido en terrenos de la honestidad y la transparencia, pues que lo tilden de ocultamiento inexistentes, pues duele y molesta. Pero ahora, respecto de su pregunta, el escándalo en Estados Unidos estalla en 2016, en diciembre de 2016, luego en 2015 y durante todo el año 2016 se sabía que habían, que fue lo que reportó el doctor Pisano, unas irregularidades contables, cosa que entre otras cosas sucede muchísimo en contratos de obra, es decir, desacuerdos respecto de cuentas, contratos que no cumplían con todos los requisitos. Esos contratos que no cumplían con los requisitos, sí, a posteriori se supo que eran la fuente para obtener los recursos de unas coimas, pero nunca el doctor Pisano lo conoció. De manera que, además, con la propia voz del doctor Pisano, el fiscal general ayer demostró que para esas fechas el señor Pisano no lo conocía, tampoco lo reportó. También se dice que ¿por qué no se hizo una auditoría? No, efectivamente eso fue lo que se hizo. Se recomendó hacer una auditoría interna y se hizo. El doctor Pisano reporta irregularidades o inconsistencias por 16 mil millones. Y fruto de esa auditoría se llega a una suma muy, muy, muy superior. Otro punto importante que quedó claro es que el fiscal no transó en esa figura de transacción delitos. Él simplemente hizo un acuerdo entre privados para restituirle, no al grupo Aval, sino al consorcio como tal, a los dineros privados, de los cuales era, entre otras, accionista mayoritario, el propio Odebrecht, los dineros que no estaban claros. Ese es el fruto del acuerdo de transacción. Luego, no hubo ningún ocultamiento, no hubo ningún tapen. Otro punto muy importante, demostró cómo el señor Pisano sí fue a la fiscalía, rindió varias declaraciones, mostró las mismas declaraciones, luego nadie fue que no lo escucharan, no le hicieran caso, o la figura del tapen, que pues da réditos políticos, pero desde el punto de vista jurídico objetivo no corresponde a la verdad.
Doctor José Roberto Acosta, varios analistas aseguran que el fiscal argumentó bien su defensa, pero que no demostró que las denuncias en su contra en realidad no eran ciertas. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo con esta versión?
Pues las denuncias de ocultamiento contra nuestro Humberto Martínez están fundamentadas en la total objetividad de una línea cronológica. Recordemos que al señor Marcelo Odebrecht lo capturan y lo ponen preso en junio del 2015. Las grabaciones que se conocieron en Noticias 1 son de agosto del 2015, es decir, unos meses en que ya el mundo, el planeta entero sabía que habían problemas de corrupción en Odebrecht. El señor Néstor Humberto, a sabiendas de que se venía el tsunami de escándalo sobre su cliente Grupo Aval, le dice o trata de controlar a Pisano. Pisano cumple su obligación legal de remitir las irregularidades y los contratos falsos a su superior, que es el Grupo Aval. Y lo grave es que el Grupo Aval, siendo vigilado por la Superintendencia Financiera y estando obligado por la Circular 26 del 2008 a reportar esas operaciones sospechosas a la OIAF, no lo hace. Otra de las cosas en las que cae el señor Néstor Humberto Martínez Neira es que insiste en que Pizano, el doctor Pizano, que en paz descanse, no reconoce delitos. Hombre, pues es que el doctor Pizano no es una autoridad jurisdiccional, no es un juez penal, él no es la palabra ni el que hace trámite a cosa juzgada de unas actitudes y contratos regulares que había detectado. Tan es así que a la fecha, hoy, noviembre 28, José Díaz Melo, involucrado dentro de las confesiones propias de los señores de Odebrecht, todavía no está en curso en delitos. Así que esa artimaña discursiva y argumentativa que le salió ayer muy mal al fiscal, lo que hizo fue dejar claro que es muy hábil para mentir, que hace elabora mentiras muy sofisticadas, pero que lo cierto es que se omitieron las denuncias por parte del Grupo Aval y de él, tal como lo había inducido el propio Pizano en las grabaciones, que era lo que le preocupaba, el sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo, y que habiendo Pizano evacuado ese tema con sus superiores no lo tramitaron como debieron haberlo hecho.
Sí. Doctor Lombana, a mí es que me quedó una duda ayer. El doctor Luis Fernando Andrade ya había denunciado en televisión, en un canal de televisión, que había drones fuera de su casa, que lo estaban vigilando a él y a su familia. Y luego el fiscal ayer pues sale a decir que todos los Rosales sabía que Petro y Andrade se reunían en la casa de este último. ¿Esta es una demostración de que a Luis Fernando Andrade lo estaban persiguiendo?
Sí, vamos por partes. Lo primero que debo decir, y fue una frase repetida en el debate del fiscal que demuestra toda la contundencia de sus aseveraciones, es que los papeles no mienten y las declaraciones no mienten. Lo que dijo el señor Pizano está escrito y está grabado en las distintas, no solamente en las en las grabaciones que hacía él a otras personas sin que tuvieran conocimiento, dicho sea de paso, sino en las diligencias judiciales a las que asistió el propio doctor Pizano. Entonces, atribuirle hoy al doctor Pizano afirmaciones que no dijo, pues me parece injusto y desacertado frente al país, no frente solamente al fiscal general o al Grupo Aval. Yo creo que el país tiene derecho a saber la verdad y a no desinstitucionalizar a Colombia con base en hechos no ciertos. Pizano jamás dijo que conociera delitos. Dice el doctor Acosta, es que Pizano no era abogado, de acuerdo, pero al doctor Pizano se le pregunta claramente si él conoció de hechos ilícitos, de coimas, de él, concretamente de alguna comisión de un delito contra la administración pública, y reiterativamente dice que no. Yo me he leído todas las declaraciones del doctor Pizano, concretamente la del Tribunal de Arbitramiento, igualmente me he leído los informes escritos que presentó el doctor Pizano. En ninguna parte él habla de comisión de ilícitos. Él tenía unos desacuerdos, y así lo expresa, inclusive frente a la misma pregunta que le hace el propio abogado en ese entonces, Néstor Humberto Martínez: hombre, pero diga sí o no, ¿usted conoce algún delito? Y el señor Pizano le dice, no hombre, no, delito no tengo certeza de eso. Y en la grabación que también muestra ayer el fiscal general ante el país, que no se había conocido, por lo menos yo no lo había escuchado, queda muy claro en que el fiscal le dice, hombre, por ahora no tiene, pero esté alerta y haga, o sea, estar alerta es, mire a ver si encuentra algo. Cuando en el 2008, enero del 2008, del 2018, perdóneme, o sea, este año, le preguntan a Pizano, pero usted para la época conoció delitos, y dice claramente, no los conocí, bajo la grabada del juramento, en audio y por escrito. Entonces, cambiar lo que dijo Pizano, pues puede ser un ejercicio político reprochable, pero en el mundo de lo jurídico lo que importa es lo que quedó escrito y lo que efectiva y realmente dijo el doctor Pizano. Ahora, su pregunta. Yo insisto en que defenderse no puede ser infundir miedo. El hecho de que a uno le cuenten que las 4 o 5 camionetas que debe cargar el doctor Petro, entre otras de manera justificada por su importancia y por su trascendencia y el riesgo que corre, de que estuvo en la casa del doctor Pizano unos vecinos, eso no es ningún acto de seguimiento. Y así lo dijo el fiscal general. En Rosales todo el mundo vio las camionetas o ha visto las camionetas del doctor Petro visitando al doctor Andrade. Me parece que pues es un acto válido para un debate político, como lo expresó el propio fiscal, de manera abierta, desprevenida, entre otras demostrando respeto para con el doctor Petro, respeto que yo también profeso. Creo que el debate de los tres citantes, el más organizado, no le estoy dando la razón, pero el más organizado y que dijo verdades, claro, mezclado con imprecisiones y con desaciertos, pero dijo verdades, fue el doctor Petro. Pero todas fueron rebatidas y con respuestas sólidas basadas en documentos y declaraciones juramentadas. Eso sí son pruebas incontrovertibles del fiscal general, que demostró su transparencia. Y quiero decirle una cosa, para los jóvenes que estaban viendo el debate, no solamente me parece que pues cada cual puede tener su apreciación del debate, pero un joven que estuviera viendo a un fiscal general cómo se defendió con pruebas contundentes, no con elucubraciones ni inventos, sino con pruebas, con documentos que demostraban que él no, que en 2015 nadie conocía los hechos. Es que las fechas no mienten. Cuando se produce en diciembre del 2016 el primer reporte en los Estados Unidos de lo que confiesa Odebrecht, yo también quiero decirle, y con todo respeto y todo cariño por lo doctor Acosta, Marcelo Odebrecht lo capturan por un tema que nada tenía que ver con la administración pública en Colombia, era un tema totalmente ajeno a la juridicidad colombiana. Claro, tenía unas consecuencias, claro, se prendieron, doctora, unas alarmas, sí. Pero eso no significa que uno tenga conocimiento, porque es que para que puedan hablar de que uno ocultó, uno tiene que ocultar lo que conoce, pero ¿cómo hace uno para ocultar lo que no conocía?
Doctor Lombana, pero reporta... para la pregunta puntual que le hice, digamos, lo que dice el fiscal Martínez, que todo Rosales sabía que Petro y Andrade se reunían en la casa, ¿no es una prueba de que le hacían seguimientos
seguimientos al señor Andrade? No, a mí me parece que hablar de un seguimiento, yo que he sido víctima de seguimientos, un seguimiento demuestra una exactamente eso, una persecución, una expiación, un reporte de ese momento. Lo que el fiscal dice es que en Rosales, los vecinos de los edificios, algún vecino le contó que habían visto las camionetas del doctor Petro visitando al doctor Andrade. Me pareció válido y no le veo ningún juicio de reproche, y no se puede mezclar un chisme con un seguimiento. Seguimiento los de otros que comían crispetas.
Doctora Costa, a propósito del tema de seguimientos y todo esto que estamos hablando, es que no solo el tema del doctor Petro, es saber de las reuniones de María Jimena Duzán, es saber de las discusiones internas de Noticias Uno, es saber de las continuidades de Noticias Uno, es saber de las supuestas conversaciones, que además tergiversa, del periodista de Noticias Uno con el señor Pisano. No está demostrando todo esto, que lo que acá se está dando es que el fiscal tiene la fiscalía y su inmenso poder al servicio personal de su defensa.
Tan contundente como el hecho de esa bipolaridad con la que ayer se presentó ante el Senado el fiscal general de la Nación. Recordemos que arrancando su intervención, insiste en que él se presenta ya no como fiscal, sino como ciudadano. Hay una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el que tiene un garrote como fiscal y una sombrilla para defenderse como ciudadano, pero que le sirve con esa ambivalencia para infundir miedo. Y objetivamente dice el doctor Lombana que para el año 2016 y 2015 no se sabía ni se podía generar siquiera sospechas de las irregularidades de los contratos de Odebrecht en Colombia. Pues amablemente le invito al doctor Lombana que lea mis columnas de agosto y septiembre del 2016, cuando empiezo a desarrollar y a explicar el tema del crédito del Banco Agrario de Ana Belena, y desde ese momento se le podía decir corrupto al señor Marcelo Odebrecht, cabeza del grupo Odebrecht, y que cronológicamente a cualquier ciudadano le hubiera despertado sospecha. Y si uno está involucrado revisado y vigilado por la Superintendencia Financiera, pues estaba en la obligación de haber hecho el respectivo reporte de operación sospechosa, como era la gran preocupación del doctor Pisa. Cuando uno ve las grabaciones que Néstor Humberto intentó tergiversar de una manera tan grotesca, como insistir en el pronunciamiento en el Tribunal de Arbitramiento, donde el doctor Pisano dice que no hay delito, pues, doctor Lombana, usted sabe que si uno está bajo gravedad de juramento, mal haría el decir si no hay cosa juzgada ante la autoridad penal, que hay delito. Uno como ciudadano apenas puede insinuar o poner de presente, como lo hizo el doctor Pizano, las pruebas de irregularidades que, como confirma el contrato de transacción redactado por Néstor Humberto, estaban inmersos en todo este turbio asunto. Así que cronológicamente el señor Néstor Humberto no logra desarmar toda la relación de causa-efecto que lo involucran en un ocultamiento de irregularidades que el doctor Pizano le había puesto de manera clara y documentada, y por el contrario trata de incriminar a los periodistas que han expuesto completamente los videos como personas que tergiversan la información o que manipulan la prueba, como efectivamente lo hizo el señor fiscal ayer, doctor, en pleno debate.
Doctor Lombana, ¿cómo se explica el documento que, ya siendo fiscal, envía como abogado particular el doctor Martínez Neira, indagando por un tema de su viejo cliente, la organización Luis Carlos Sarmiento, que es socia del consorcio en la Ruta del Sol? ¿Cómo se explica que ya como fiscal envía una carta como particular a una superintendencia haciendo unas preguntas?
Respetado Julio, voy por partes. Mire, yo si algo percibo frente al fiscal general y los ataques que ha venido sufriendo, es la estrategia de la calumnia múltiple, donde a las personas se le acusan de una cantidad de cosas y cuando logran defenderse de todos los primeros cargos, entonces la acusación cambia, para dejar la sensación de que algo malo ha hecho. El fiscal general no ha hecho absolutamente nada incorrecto, tal y como yo lo he analizado probatoriamente. Primero, yo quisiera dejar muy claro, ante el doctor Acosta y ante la opinión, yo no he dicho jamás de que no se sospechaba. Vean ustedes cómo cambian las cosas. Yo lo que estoy diciendo es que el señor Pizano nunca expresó tener sospecha, convicción de un delito. Él hablaba, y lo digo documentalmente, tengo los informes dados, con mucho gusto puedo perfectamente entregárselos al doctor Acosta para que los concluya. Él dice, hay irregularidades, hay contratos que no cumplen con los requisitos establecidos, no se está cumpliendo con el sistema del SARLAF. Pero cuando Néstor Humberto Martínez, en ese entonces abogado, y en ese hay un punto muy importante, Néstor Humberto Martínez demostró y ha venido demostrando toda su vida ser un gran jurista y un hombre con un fondo y un bagaje académico muy, muy, muy fuerte, pero él no era penalista, tanto que consulta a un penalista para reportarle lo dicho por Pizano. Eso no es ocultar, eso no es callar, eso no es tapar. De otro punto de vista, dice el doctor Acosta, que ¿por qué no se opusieron a los pagos? Entonces, vuelvo y digo, salgámonos del debate político y vamos a las pruebas que demostró el fiscal. El fiscal ayer demostró cómo claramente, fruto de esa advertencia inicial de Pizano, se crea una auditoría y se dan 11 reuniones con el doctor Pizano y la gente de la auditoría de la concesionaria para revisar, y en esas 11 reuniones se profundiza de 16 mil a mucho más de 48 mil de millones de pesos. Eso no es ocultar, eso no es tapar, eso no es callar, por el contrario, se profundizó en la investigación. Pero en la investigación, y para esa fecha, el 2015, no se pudo encontrar ninguna evidencia que afectara a la administración pública en Colombia.
Pero, doctor Lombana, es que estamos repitiendo. No me ha contestado la pregunta sobre la carta de la superintendencia.
Bueno, y sobre la carta, vuelvo a insistir. El derecho de defensa, Julio, es tal vez la gran conquista del Estado de Derecho. Cuando una persona no tiene derecho a defenderse, pues entonces estamos en un Estado inquisidor donde lo que se quiere es probar, no la verdad, sino lo que quieren los enemigos probar. El doctor Néstor Humberto escribe esa carta cuando fue citado a uno de los debates pretéritos o pasados del senador Robledo. Y en ese ejercicio de defensa, él hace esa solicitud y por ende pues no la hacía como fiscal general, porque, y también el doctor Acosta tocó ese aspecto de que es una bipolaridad del fiscal. No, el fiscal general fue citado ayer el fiscal general no estaba citado, él no podía ser citado por el reglamento del Congreso, y precisamente en un acto de transparencia y de honestidad asistió al Congreso, como muy bien lo dijo la W y lo anunció la W, y no es cierto que no haya llegado desde el comienzo del debate. El fiscal sí estuvo ahí durante todo el debate, se sentó donde pudiera tomar notas de lo que decían sus contradictores, obviamente, pero ese primer papel, esa carta que por la que usted me pregunta, Julio, pues es una solicitud de una información inherente a las preguntas que le solicitaba para ese debate el senador Robledo, y defenderse no es intimidar, defenderse no es utilizar la fiscalía, defenderse es darle garantías al país de que la fiscalía existe, que tiene un fiscal honesto, de que tiene un fiscal, pero mire, okay. Yo les digo una cosa, al fiscal actual se le puede acusar de, o sea, si algo uno podría decir es de exceso en la persecución a la corrupción, lo cual es una afirmación errónea, una frase errónea, pero uno decir que la Fiscalía General ha tapado, esta Fiscalía General ha denunciado, perseguido e imputado todo lo que ha venido encontrando. Yo nunca he visto una lucha contra la corrupción más grande que la de este fiscal general, pero además con los mismos funcionarios que han venido trabajando en la Fiscalía General desde hace años. Luis González fue nombrado hace yo no sé cuántos fiscales, y es un gran fiscal y un gran funcionario, y es un tipo que uno lo puede tener de contraparte como la mayoría de abogados lo hemos tenido, pero ese señor González es un hombre absolutamente transparente y honesto, y está al servicio de la Fiscalía luchando contra la corrupción. Entonces yo lo que veo es la sumatoria de unos enemigos que ha venido dejando el fiscal, también por temas ideológicos y por temas políticos, y yo creo que cuando uno junta a los enemigos, pues se generan este tipo de debates, pero no le pueden ir cambiando la acusación al fiscal en la medida que él se va defendiendo, y defenderse no es un acto de intimidación, defenderse es una obligación de un servidor público para darle garantías a la institucionalidad.
El documento lo pide el señor fiscal precisamente para defenderse de un debate de control del propio senador Robledo. La última pregunta es la misma para ambos y les ruego pues una respuesta concreta. Profesor Acosta, mientras que vivimos este debate que no va a tener ninguna consecuencia distinta a la de política y de análisis de la opinión pública, esperamos que pase en la Comisión de Acusaciones, donde nunca ha pasado nada con nada, pues estamos ahora también a la espera de la posibilidad del fiscal ad hoc, de acuerdo a la ponencia que ya ha trascendido en la Corte Suprema de Justicia. Pero van pasando los días y la temperatura no baja, sigue la fiebre, y la génesis del problema está en el soborno y el destino del mismo. Ya comienzan a filtrar informaciones que el soborno no era solamente para los políticos, sino también era para las campañas políticas, y que allí habría otras respuestas que esperar. Y lo más importante que hemos pedido aquí todos los días desde que se conocieron los audios en Noticias 1 es que la Fiscalía no se vaya a cruzar de brazos mientras que seguimos en esta discusión, sino responda a una pregunta. Y yo quiero saber si para usted esta pregunta no es esencial. El socio colombiano de Ruta del Sol, ¿fue o no fue informado de los sobornos de su socio Odebrecht? Doctor Acosta, ¿no le parece que ya es hora que nos contesten eso?
Definitivamente, Julio. Yo creo que es muy importante, por lo menos, haber coincidido con el doctor Lombana, que efectivamente lo que se puso en la mesa por parte del doctor Pizano fueron documentos que especificaban y sustentaban esos contratos irregulares que ya hoy sabemos se orientaban a sobornos. Además, cabe decir que el doctor Lombana trabajó para Odebrecht. El doctor Lombana, junto con el doctor Bernal Cuellar y otros dos abogados, suministraron conceptos sobre la habilitación de contratación en el contrato de Navedena, que se lo remitieron al Banco Agrario. Entonces es importante ver qué lado defiende el doctor Lombana. Pero celebro mucho que estemos de acuerdo y que efectivamente hay irregularidades, y que efectivamente la gran preocupación del doctor Pizano era el SARLAF, porque recordemos que el SARLAF significa Sistema de Administración de Lavado de Activos, y lavado de activos se canalizan en este caso hacia campañas políticas. Es en las campañas políticas y a través de sociedades que terminan involucradas alrededor de estos contratos, como Logistics Soluciones, como Inversiones Torrosa, como Presoan, como Defipro, como Increan, una cantidad de sociedades a través de las cuales se canalizan recursos del concesionario hacia terceros ajenos al concesionario, como ya hoy nos vamos dando cuenta. Así que es importantísimo que lleguemos a ese fondo que el fiscal ayer muy hábilmente evadió, que el fiscal muy hábilmente, aceptando la invitación del Congreso, pero bajo el disfraz de ciudadano y entre comillas no de fiscal, disparaba con regadera a todos sus detractores, más con adjetivos y menos refiriéndose a las pruebas documentales e hilos cronológicos que lo dejan tan mal parado, por cuenta no solo de los documentos que le hemos venido desarrollando desde que investigamos Nave Elena a finales del 2016, sino por las grabaciones que tuvieron que salir a flote con la muerte del doctor Pizano. Aquí es un episodio muy triste para el país. El fiscal raya en el cinismo en la medida que atiende solo las visiones de sus defensores, pero cierra los ojos a las pruebas contundentes que se le han puesto. Pero la justicia internacional también tiene los ojos en este caso, y sin duda alguna lo que no se está haciendo en Colombia hay que esperar que termine con alguna consecuencia en, por ejemplo, en la Security Exchange Commission o en los organismos de justicia norteamericanos, que viendo lo que dijo Odebrecht respecto a Colombia, yo creo que se van a dar cuenta que quedaron cortos las confesiones de Odebrecht y seguramente no, se van a molestar mucho por haberse les mentido.
No, ya van a reconocer ante el Departamento de Justicia que la información de Colombia fue errada. Doctor Lombana, la misma pregunta. ¿A usted no le parece que ya es hora que los colombianos sepamos, precisamente por las consecuencias y los tentáculos de esos sobornos, si el socio colombiano sabía o no sabía?
Bueno, es que la respuesta está dada. Claro que no sabía, documentalmente soportado. ¿Cómo puede uno saber lo que no sabía ni el propio doctor Pizano? Y así lo ha expresado Pizano bajo la gravedad del juramento, en documentos que no pueden ser alterados. Yo lamento mucho que el doctor Acosta caiga en la misma figura de los contradictores del fiscal, que es lanzar acusaciones para generar un manto de dudas sin fundamento y sin ningún tipo de soporte. Y cuando las personas logran defenderse, entonces viene la amenaza de la jurisdicción internacional. No, aquí hay una justicia y este es nuestro país y tenemos que operar con nuestra administración de justicia, que podrá cometer algunos errores, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los jueces colombianos son honestos y son correctos y son personas de bien, como la inmensa la mayoría de los fiscales colombianos son personas bien intencionadas y correctas, como la mayoría de los procuradores colombianos son personas honestas y correctas. Entonces, acudir a esa amenaza de la justicia internacional, con la misma amenaza con que siempre trataban de endilgar al presidente Uribe, algún día vendrá la Corte Penal Internacional. Salió el presidente Uribe de la presidencia hace ya vamos para 10 años y nunca vino la justicia internacional. ¿Por qué? Porque hay una justicia colombiana que opera y las personas tienen derecho a defenderse, las personas tienen derecho a demostrar que son inocentes, que hay una verdad, que no pueden unirse los enemigos que se han dejado en la vida a inventarle uno cuatro mentiras y ya por eso es culpable. Que yo haya rendido un concepto para Odebrecht, sí lo rendí, y lo rendí, y esto es un refrito, lo ha dicho, lleva mucho tiempo diciendo, sobre el punto de la territorialidad de la ley penal, no de un caso concreto. ¿Cuáles son los efectos del principio de territorialidad de la ley penal? Y ese es otro aspecto que tocó el fiscal general, que le lo acusan sus detractores de haber dejado volar los brasileros, y él dice, hombre, el único país de Latinoamérica que donde los brasileros tienen orden de captura es en Colombia. ¿Por qué no los puedo extraditar? Porque la constitución brasilera no admite la extradición de sus nacionales, y dice el fiscal con esa inteligencia y esa elocuencia que lo caracteriza, dice, y a eso sí no me puedo comprometer, a cambiar la constitución brasilera. Ese tipo de acusaciones, yo imploro ante la opinión pública hacer un análisis objetivo, desapasionado, con pruebas, porque aquí lo que estamos afectando es la institucionalidad. El Grupo Aval no sabía y no tenía cómo saber lo que Pizano nunca plasmó en documentos. Es que el obrar del doctor Pizano no solamente está en lo que dijo en los audios, que además nunca habló de delito, como ya lo he expresado y lo expresó de mucha mejor manera el fiscal general en el debate de ayer, sino que es que en los informes escritos, que no se pueden cambiar ni modificar, los informes escritos de Pizano nunca habla de ese tipo de circunstancias. circunstancias. Él habla de unas irregularidades, de unas inconsistencias en esos contratos. Tiempo después, es decir, en diciembre, dos años después, casi año y medio después, se viene a saber de que esos contratos fueron utilizados sin duda alguna para coimas de Odebrecht. Claro que sí, pero uno no puede olvidar la importancia del contexto de los hechos. Nosotros no podemos juzgar con el conocimiento de diciembre del 2018 lo que vivió el fiscal en junio de 2015. En junio de 2015 el fiscal no tenía cómo conocer lo que el propio Pizano no conocía. Entonces, me parece injusto, me parece perseguidor, me parece poco objetivo no admitir lo que es la verdad documental y la verdad escrita de lo que dijo exactamente el propio doctor Pizano, y ponerle palabras al muerto, lo digo con respeto, solo para acabar con la honra y la institución de la fiscalía, no me parece correcto y tampoco me parece honesto.
Pues ahí están las opiniones de dos profesores de la Universidad del Rosario, el profesor Lombana, el profesor Acosta, a quienes les expreso mi agradecimiento. Nuestra audiencia tiene dos puntos de vista y se formará su opinión. En lo que respecta a la pregunta, pues la única autoridad que nos puede indicar la respuesta es la propia Fiscalía, y la seguimos esperando. Ya regresamos